Vamos a hablar con Sergio Chousa, él es economista, es integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, y el tema hoy es la inversión del Estado justamente en esto, en el cuidado de la alimentación de los niños y niñas en todo el país. Se habla de que a partir de este mes, junio, la inversión del Estado en los programas alimentario H va a superar los 20 millones de pesos.
Sergio, mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga y estamos con Claudio López aquí en la mañana de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. ¿Cómo le va?
Hola, Fabián. Buenos días para vos y todo tu equipo.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la primera consideración para formular respecto de este enunciado que hacía Claudio, la inversión del Estado en materia social, en lo que significa alimentar a nuestra gente, tratar de achicar esa enorme brecha en los que tienen demasiado y los que no tienen nada?
Bueno, el contexto obviamente se explica a partir de la crisis alimentaria severa, que fue obviamente potenciada por el contexto de pandemia, ¿no? No solamente acá, sino en todo el mundo, se vio la exacerbación de las familias que tenían escasez a la hora de alcanzar los requerimientos básicos como para poder alimentarse, y un incremento de la indigencia, de la pobreza en todos los países del mundo. La respuesta de los estados nacionales ante eso fue diversa. En Argentina el esfuerzo presupuestario para hacer frente a esta situación fue significativo, ¿no? El año pasado fueron 7 puntos del PBI, con una política un poco más generalista, ¿no? Una política que buscaba una cobertura más universal, y en cambio en este 2021, donde la pandemia cambió, básicamente fueron dos pandemias muy distintas, la de 2020 y la de 2021, donde fuimos aprendiendo ciertas pautas, tal vez se trató de abandonar una lógica de confinamiento estricto, sacando la marcha atrás de hace un par de semanas, por un par de días, y se trató de focalizar más, ¿no?, la respuesta frente a la pandemia. Lo mismo para los programas de asistencia. En los programas de asistencia se trató de focalizar más en la niñez y en colectivos de vulnerabilidad. Entonces, bueno, el incremento de la tarjeta alimentaria y el refuerzo de AUH vienen a dar respuesta a esto. Entre los dos programas, la verdad es que los montos son significativos. Pensemos que para una familia de tres o más hijos, la transferencia en términos de estos dos conceptos supera los 25.000 pesos, ¿no? Que son cifras que superan el valor de la canasta básica alimentaria, con lo cual tenemos una cobertura plena para los gastos básicos de una familia, o para poder superar una situación de inseguridad alimentaria. Y para el Estado es un esfuerzo cuantioso, ¿no? Hablamos de 13.000 millones de pesos por mes de excedente a partir del refuerzo de la UH, lo cual representa una inversión de, en términos de PBI, de 0,7 puntos para la tarjeta alimentar. Es más que la UH ya. Está bien, son dos políticas muy distintas, ¿no? Esta es una política más de emergencia y la UH es permanente, pero dice bastante, ¿no? El hecho de que ya se esté invirtiendo más en la tarjeta alimentar que en la asignación universal por hijo. Me parece que son medidas importantes, ¿no? Obviamente no soluciona el trasfondo del problema, que es que, obviamente, para poder sacar a las familias de la pobreza estructural, que está más estratificada, que es más permanente, lo que se necesita es crear trabajo genuino, estable, que la economía crezca, pero en un contexto de incertidumbre, en un contexto de fuerte debilidad de la economía, hay que hacer algo. Y esa asistencia está siendo capilar, está siendo bastante profunda, y eso es importante para no dejar a la población al costado del camino, ¿no? Que es lo que como Estado tenés que evitar.
Ahora, uno conversa con el ministro Arroyo, por ejemplo, y él dice el gran desafío que tiene el gobierno hoy en materia social. De hecho, habrá hoy mismo una presentación en ese sentido, es de algún modo tratar de frenar la escalada del precio de los alimentos, porque si no, no hay recurso que se invierta, que de abasto, podríamos decir, porque es demasiado caro comer en Argentina.
Sí, coincido con esa evaluación. En los últimos meses tuviste una dinámica alcista de los precios en general y los alimentos en particular. El segmento de alimentos, uno tiende a pensar que está causado hoy en día principalmente por la dinámica alcista de los precios internacionales, a su vez. Usted sabe que los commodities, los precios de las materias primas en todo el mundo están subiendo de manera muy pronunciada en los últimos meses. Algunos commodities han subido entre 60 y 80% en dólares. Esto se debe también al contexto de pandemia, no está deslindado de lo que pasa en todo el mundo, de los coletazos en todo el mundo de la pandemia, con una fuerte emisión monetaria en todos los países del mundo, ¿no? A veces ese fenómeno solamente se simplifica para Argentina, pero todos los países del mundo han financiado con emisión sus programas de asistencia a la población para hacer frente a la pandemia. Y bueno, y esto de alguna forma trae consecuencias sobre las expectativas, ¿no? Así que lo que se viene verificando en todo el mundo es una situación de suba de los precios de los alimentos, que obviamente se procesa de diferentes formas, ¿no? A algunos países le pega más y a otros menos. Argentina ya es un país que acarreaba debilidades macroeconómicas, con lo cual el alza de los precios de los alimentos le pega de forma diferencial respecto de otros países del mundo.
Sabés que estaba leyendo parte del informe que elaboraron y esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de ampliar el programa va a terminar incluyendo un total de 2,4 millones de titulares en todo el país. Y hace unas semanas hay un informe que dice que los principales consumos con la tarjeta alimentar son leche, yogur y queso, frutas y verduras. Entonces, más allá de la decisión política, que claramente es la importante de asegurar el alimento de los argentinos, también cómo ha crecido el consumo de alimentos sanos, se podría decir también.
Sí, se vienen verificando cambios en la canasta de consumo, en los patrones de consumo en general, en todos los países del mundo. Esto es una tendencia global, es un hecho. En Argentina también en los últimos años ha crecido una demanda por un consumo agroecológico. Es incipiente todavía, no es tan significativo, pero cada vez va ganando más lugar, ¿no? Esa necesidad de, bueno, atender a las pautas en las cuales consumimos en el día a día, no tener una inercia de tal vez hacer un abuso de productos procesados, o de productos que tal vez no esté del todo garantizado el origen, su composición, hasta sus métodos productivos. Pero bueno, todavía no está del todo masificado, no es algo universal en nuestro país. Sí, lo que se vino verificando en Argentina fue un deterioro de las pautas de consumo de alimentos cárnicos, ¿no? Producto principalmente de la dinámica de precios. En el último año se ha verificado una aceleración en la tendencia alcista. Si bien Argentina ya venía verificando una caída del consumo de carne per cápita desde hace varios años, como que todos los años rompemos un nuevo mínimo de consumo de carne, pero el último año los saltos de precios fueron muy considerables y volvimos a tocar un nuevo mínimo. Así que también ahí está un cambio en los patrones de consumo. Ahí uno tendría a pensar que un poco más forzado, no de forma tan de modificación de las preferencias, sino más bien por el efecto de los precios o del poder adquisitivo que impide o te exige a migrar a otros segmentos, incluso a otros segmentos dentro del mismo bloque de productos cárnicos, ¿no? También se ve una migración de carne vacuna a carne aviar o a carne de cerdo, pero se están dando transformaciones en las canastas de consumo. Eso es un hecho y es verdad que ocurre en todo el país. Cuando uno ve las encuestas de consumo, eso es transversal a todas las regiones, con lo cual no se trata de un hecho puntual de una ciudad, sino es transversal a toda la economía.
Viste que se habla mucho, Sergio, de un nuevo IFE, más allá de lo que se ha ensayado en el AMBA, ¿vos crees que es necesario o debiera pensarse en el gobierno debiera recorrer este camino que es reforzar los programas que tiene implementados y discutir lo que significa la formación de precios, por ejemplo, o debiera suceder un poco todo esto?
Bueno, son dos tipos de respuestas distintas, ¿no? El ingreso familiar de emergencia, como su nombre de alguna forma lo indica, era una transferencia que buscaba paliar una situación de confinamiento estricto, una situación en la cual el espíritu de la política de respuesta frente a la pandemia era quedarte en casa, y eso tenía un carácter más de permanente, ¿no? Pero de seguidilla a lo largo del tiempo, ¿no? No era algo puntual como lo que pasó hace un par de semanas con la marcha atrás por la segunda ola, que fueron 3 días puntuales, ¿no? Sino que, bueno, fueron un par de veces, en algunos casos, no en todo el territorio argentino, pero fueron un par de veces. La verdad es que hoy en día uno tiende a pensar que el impulso de la política, el espíritu, viene por el lado de volver al trabajo con protocolos, volver a la actividad económica, o a las diferentes actividades, sacando casos puntuales. Entonces es más eficiente focalizar la política, ¿no? Tratar de atender a las situaciones aún irresueltas en los colectivos que están en situaciones de vulnerabilidad. Por otro lado, recordemos, fue una política para 9 millones de argentinas y argentinos, para una quinta parte de la población, para casi la mitad de la población económicamente activa. Entonces, a ver, es algo que hoy en día, digamos, hoy en día se solaparía con otras situaciones. Buena parte de las y los argentinos estuvieron cubiertos por el IFE, hoy recuperaron sus puestos de trabajo, o si eran monotributistas o autónomos, volvieron a facturar porque volvieron a tener sus actividades, seguramente no de forma plena, no al 100%, pero parcialmente sí. Entonces me parece que los programas de asistencia siguen siendo necesarios porque la pandemia sigue su curso y esto daña la economía, no hay ningún lugar a dudas, pero me parece que ese tipo de respuesta no sería eficiente para ese momento, a menos que, bueno, la situación se agudice en materia sanitaria en todo el país y haya que dar una marcha atrás muy severa, volver a un confinamiento de, no sé, de 30 días, sin parar, sin solución de continuidad. Bueno, eso es otro mundo, ¿no? Pero para esta situación uno tendría que pensar que complementos así, vía refuerzo de transferencia en programas específicos, que cuando uno dice, bueno, 15.000 pesos de refuerzo a la UH en los sectores donde hay situaciones de restricciones sanitarias, o esta ampliación de la tarjeta alimentar que implica 135.000 millones de pesos. Bueno, son cifras que realmente son significativas, o sea, tienen un peso presupuestario, no es algo que se anuncia por la galería y es algo abstracto o puramente para hacer un anuncio político, sino que tiene realmente un desembolso presupuestario que pesa para las familias que lo reciben y también para la macroeconomía, ¿no? En términos de lo que multiplica esa transferencia. Entonces, digo, uno tendría que pensar que es más efectivo fortalecer esos montos que se focalizan en colectivos de alta vulnerabilidad que tirar pesos desde un helicóptero, ¿no? Que hay veces que tal vez esa moneda te la termina agarrando alguien que no la necesita del todo en este nuevo contexto.
Ahora, la última pregunta de mi parte. Son 20.000 millones de pesos la inversión del Estado, el esfuerzo fiscal del Estado en esta medida. Es un número significativo, más que significativo. Uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto dinamiza la economía también de una forma indirecta esta distribución del ingreso? ¿Hay algún estimativo de todas las si se quiere, las actividades que se han dinamizado a través de esta medida?
Sí, definitivamente, como decíamos, tiene un efecto multiplicador muy significativo. No está estudiado, obviamente, porque todavía es muy reciente. Seguramente van a haber análisis de impacto ex post, cuando pasen un par de meses o años de implementación del programa de la tarjeta alimentar que empezó el año pasado, pero sabemos a priori que tanto para la construcción, para la actividad de la industria de la construcción, como para todo lo que se destine a asistencia alimentaria social básica, son de las inversiones sociales por parte del Estado que más multiplican, que más rápido vuelven a la economía, porque obvio, ¿no? Son pesos que se vuelcan al consumo de forma plena, o sea, ahí no hay nada de ahorro, sino que hay total consumo de esa transferencia, y además en comercios de barrio, ¿no? Digamos, con mucha heterogeneidad de fuentes en las cuales se aplican esos recursos, no es que se concentra automáticamente, no es que eso va a la boca de una gran cadena de comercialización de forma indefectible, sino que es bien heterogéneo, buena parte se gasta en comercios de barrio, bueno, empresas pymes, y eso, bueno, moviliza, ¿no? Mueve la rueda de la economía. Uno tiende a pensar que, a ver, entre AUH y la tarjeta alimentaria estamos hablando de 1,3 puntos del PBI, es realmente mucho, ¿no? La construcción tiene un efecto multiplicador de entre 2,5 y 3 veces, y esto debe estar más o menos en similar magnitud, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que prácticamente con efectos multiplicadores incluidos se mueve hasta 4 puntos del PBI la inversión que están haciendo en política alimentaria. Son todas cifras abismales y está bien que así sean, ¿no? Porque el contexto que estamos transcurriendo es definitivamente excepcional y un Estado no puede dejar a su ciudadanía a la vera del camino en un momento como este. Tenés que tratar de invertir lo más posible y dejar los equilibrios macroeconómicos para que el Excel te cierre para otra situación donde la economía esté un poco mejor y tu ciudadanía no tenga tanto impacto, ¿no?, el coletazo de la crisis. Uno tiende a pensar que es algo que se puede superar en un plazo no muy extendido en el tiempo, no falta tanto como faltaba el año pasado, con lo cual el esfuerzo presupuestario que tenés que hacer es ahora, y estas políticas focalizan bien, ¿no? Se destinan directamente a quienes lo necesitan, que es lo más importante a la hora de hacer inversión social.
Gracias, Sergio, por conversar con nosotros un ratito. Un abrazo grande y el agradecimiento, por supuesto.
No, gracias a ustedes y a disposición.
Bueno, del mismo modo por acá. Ahí estábamos, en esta charla que tiene que ver con la inversión social que se está haciendo en Argentina. Sergio Chousa, ¿verdad? ¿Lo dije bien?
Así es, Sergio Chousa.
Economista, y desde este observatorio nos ha contado la mirada que se tiene respecto de cómo el Estado argentino invierte en su gente, sobre todo en la gente en la que está con mayores necesidades de esa protección que debe dar el Estado.